Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Continúa hospitalizada una joven en Málaga de 17 años tras saltar por un balcón de un segundo piso cuando huía de su expareja. El hombre de 21 años la habría atacado con un hacha. Los hechos han ocurrido en Torremolinos, Carmen Cerván.
Al saltar desde esa segunda planta, la menor tuvo suerte porque un toldo abierto frenó la caída. Estaba huyendo de su expareja, que la perseguía por la casa con el hacha. Está ingresada en el hospital, evoluciona bien, tiene algunas lesiones superficiales y le siguen haciendo pruebas. Lo ocurrido se investiga como un caso de violencia de género. El arrestado tenía una orden de alejamiento, tuvo que ser trasladado a otro hospital porque se autolesionó con un arma blanca al verse acorralado por los agentes. Ahora mismo está bajo custodia en comisaría. La Policía Nacional está investigando los hechos.
Desde hace un mes, España está inmersa en un segundo repunte de gripe B, fiebre, tos y congestión que hace dos años todos hubiésemos asociados al coronavirus. Diego Pinilla.
A finales de enero se inició la segunda ola de gripe B que todavía sigue circulando. Sin embargo, tras el pico de mediados de febrero y según recoge el último informe del Instituto de Salud Carlos III, las cifras han descendido hasta los 258 casos por cada 100.000 habitantes. Estanislao Nistal es virólogo y profesor de microbiología en la Universidad CEU San Pablo.
Lo que nos estamos enfrentando ahora es a ese segundo pico en el cual pues habrá que ver hasta cuándo se extiende en el tiempo, pero lo esperable es que cuando lleguen las buenas temperaturas baje y no tenga tanto impacto.
Esta gripe afecta más a los niños y los síntomas son más leves que los de la gripe A. Sin embargo, en los últimos días, Suecia ha notificado algunos casos graves de gripe B en menores que están siendo investigados.
El Gobierno y la Conferencia Episcopal han llegado a un acuerdo en materia de fiscalidad. Este afecta a las contribuciones especiales y a los impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras. Faustino Catalina.
Este acuerdo con el ascenso de la Santa Sede termina con las exenciones de las que hasta ahora disfrutaban las obras realizadas por la Iglesia Católica en los edificios de su propiedad. Por lo tanto, tendrá los mismos beneficios que cualquier fundación a la que se le aplica la ley de mecenazgo. Para ello, se deroga una orden ministerial de 2001 que afectaba los acuerdos del Estado y la Santa Sede sobre asuntos económicos. Este acuerdo, según la nota conjunta, responde a la voluntad compartida del Gobierno y la Conferencia Episcopal de equiparar el régimen fiscal de la Iglesia Católica con las entidades sin ánimo de lucro conforme al principio de no privilegio y no discriminación. De este y otros temas se hablará a partir de las 12:15 aquí en el Palacio de Santa Cruz en el encuentro del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, con el nuncio Bernardito Auza y el presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Los jugadores de la selección ya regresan a la disciplina de sus equipos, Bruno Casar.
Sí, vuelven los jugadores de la selección que dejan atrás este parón con una victoria y una derrota tras ese 2-0 ante Escocia de anoche, y lo próximo para los de Luis de la Fuente vendrá en junio, en juego el título de la Liga de Naciones que nos va a cruzar con Italia en semifinales, por el otro lado Croacia-Países Bajos. Inaugurada esta etapa de Luis de la Fuente que acaba de arrancar y que solo puede mejorar, habla Rodri Hernández.
No queramos empezar ya con las dudas, por favor, porque nosotros estamos trabajando, estamos intentándolo y se han hecho muchas cosas bien. Evidentemente que hemos perdido, tenemos que mejorar esas situaciones, esos despistes, porque han sido errores individuales, puntuales, pero bueno, esto es una labor de todos, colectiva, todos ganamos, todos perdemos, así que a mejorar estos detalles y seguro que irá mejor.
Seguimos con fútbol porque esta tarde tenemos tiempo de juego por cope.es y aplicaciones a las 6:30 Champions Femenina. El Barça busca el pase a semifinales, defiende una renta mínima del partido de ida ante la Roma a las 7:45 en el Camp Nou. Baloncesto, jornada de Euroliga esta tarde también para Valencia Basket a las 7, que busca pelear por entrar en los playoffs ante Estrella Roja. A las 9:45 el turno es para el Real Madrid, que tiene en su mano asegurar el factor cancha para la postemporada. Y de madrugada vamos a tener a Carlos Alcaraz, no antes de las 2:30 de la mañana, en pista, cuartos de final del torneo de Miami, para los que se va a enfrentar al norteamericano Taylor Fritz.
Sigues en Herrera en COPE.
Son las 12:04, las 11:04 en Canarias, y sigues en Herrera en COPE. Nos queda una hora por delante. Y vamos a hablar de algo que quizá te afecta. Y en estas fechas, además, cuando a muchos vamos a ciertas localidades pequeñas, todavía más. Ir a tu oficina bancaria o sacar dinero del cajero es un gesto habitual y sencillo para muchos de nosotros. Tecleas tu clave y aquí está. En unos segundos tienes el dinerito. Sin embargo, los vecinos de muchos pequeños municipios, como te digo, lo tienen más complicado. Más de 1,5 millones de españoles tienen que recorrer decenas de kilómetros para encontrar una sucursal. Y es que en los últimos 5 años, la banca ha cerrado una de cada 3 oficinas. Claro, y luego está la dificultad que tienen muchos mayores con las nuevas tecnologías. Bueno, pues para intentar solucionar ambas cuestiones, la falta de oficinas y esta brecha tecnológica, los socios de gobierno de coalición han planteado una serie de cambios para reforzar la atención presencial en municipios de menos de 5.000 habitantes. Pilar García Muñiz, ¿cuáles son o serían esos cambios? Buenas tardes.
Hola, John, buenas tardes. Pues te cuento. Los bancos estarían obligados a garantizar la atención presencial al menos 2 días laborables por semana. Además, se establece que los mayores serán atendidos durante un periodo mínimo de 3 horas diarias. Para ello, en cada oficina, pues tendrá que haber una persona que asuma el cargo de gestor del mayor y cuya función será dar asistencia a los clientes que no se apañan a la hora de sacar dinero del cajero, por ejemplo, porque ya sabes que cada vez más actividades se hacen o más gestiones se hacen a través de los cajeros automáticos, gestiones que, por ejemplo, hace unos años se realizaban presencialmente en ventanilla.
Estos cambios todavía son solo una propuesta. Los han pactado el PSOE y Unidas Podemos y los quieren introducir a través de una enmienda al proyecto de ley de la autoridad del cliente financiero. El objetivo, por un lado, es dar respuesta a la demanda de los más mayores, porque seguro que recuerdas, por ejemplo, la campaña de recogida de firmas Soy Mayor, No Idiota, que puso en marcha Carlos San Juan, un jubilado de 79 años, que lo contaba así aquí en COPE, en la tarde de COPE.
Que somos muchísimos los mayores muy vulnerables ante esta situación de una digitalización que, como dije, es muy rígida, muy dictatorial, y que hay que pensar que prácticamente, pues yo hablo de casi un 40% de personas que no tienen acceso a Internet y no pueden tener un teléfono inteligente.
Tras la campaña que inició Carlos, este jubilado, el gobierno y la banca pactaron un protocolo de atención a las personas mayores. El problema, como nos cuenta Carlos, es que ese protocolo es voluntario.
Que no nos podemos quedar es con un protocolo voluntario cuando no hay nada más voluble que la economía. Estamos con inflación, deflación, posibilidad de recesión. Entonces, todo esto hace que la banca, en cualquier momento, un cambio de consejo de administración, un cambio de las directrices, pues obligue esa voluntariedad por completo.
El segundo objetivo de estos cambios en la atención bancaria sería dar respuesta a la llamada España vaciada. Fíjate, desde 2016 los bancos han cerrado 9.700 sucursales y se han quedado con 19.300 oficinas.
Y eso que los españoles hemos de llevar dinerito en el bolsillo, ¿eh? 7 de cada 10 operaciones se realizan todavía en efectivo. Y conseguir ese dinero contante y sonante en muchos pequeños municipios pues ha convertido en un problema porque pues se han quedado ya sin oficina bancaria.
Es lo que ha ocurrido en Salas Altas. Es un pueblo de Huesca de un poco más de 300 habitantes y que hace aproximadamente unos meses cerró la única sucursal que había. Los vecinos de este pueblo tienen dos opciones para hacer todas las gestiones bancarias. Uno, Internet. O dos, bajar hasta Barbastro, un pueblo situado a 12 kilómetros, un cuartito de hora en coche o un cuartozo de hora en coche, dependiendo del día. Y los comercios, claro, la pregunta es, ¿aceptan pagos con tarjeta o solo en efectivo? Bueno, pues mira, vamos a comprobarlo en una tienda de alimentación de Conchi Bravo. Lleva más de 50 años ofreciendo servicios a los vecinos del pueblo y a los visitantes. Conchi, supongo que a ti también te toca bajar a Barbastro para hacer las gestiones del banco, ¿no? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues sí. Si necesitamos algo del banco, tenemos que bajar a Barbastro.
No queda otra.
¿Y esto desde cuándo es así, Conchi?
Pues yo creo que hace un año y algo que cerró el último banco en el pueblo.
Porque antes teníais más de uno, por lo que estás diciendo.
Sí, teníamos dos. Teníamos Multicaja y Ibercaja. Y los dos cerraron.
Claro, y ahora cada vez que tú o cualquier otro comerciante o bueno, cualquier vecino quiera tener dinero en efectivo, ahí no te queda otra que tener que coger el coche o tener que coger el autobús o que te lleve alguien para ir a Barbastro, como decíamos, a sacar dinero.
Así es, sí, no queda otra.
Oye, y claro, me imagino que esto, aparte de incomodar en el día a día, ¿qué te dicen los vecinos? Porque incluso algún día te tendrán que fiar si no tienen la tarjeta, no sé, ¿no? ¿Cómo os organizáis?
Eso es lo que pasa alguna vez, que como nos conocemos todos, a veces hay que fiar para que puedan comprar y luego cuando bajan ya me lo pagan. También tengo tarjetero, tengo datáfono para pagar con tarjeta, pero la gente mayor no le gusta la tarjeta, no quiere usar la tarjeta.
Bueno, claro, es que hay mucha gente que rehacia la tarjeta, pero vamos, en estas condiciones, sin tener sucursal bancaria en el pueblo, lo más normal siempre sería, ¿no?, pagar con la tarjeta, por eso, para no tirar del efectivo que lo puedes necesitar para otras cosas. Claro, sí. Si no tenéis ni oficina ni cajero, cuando vais a Barbastro a sacar dinero, me imagino, Conchi, que sacaréis grandes cantidades, ¿no?, para luego tener algo de efectivo en casa.
Bueno, pues es que en general no lo sé, pero yo lo que sí que sé es que se quejan de que no les dura el dinero. Entonces, como yo tengo el datáfono, siempre me dicen, ay, pues te pago con tarjeta y así me guardo el dinero para otra emergencia, y así vamos.
Oye, no sé cuántos negocios tenéis ahí o seguís ahí al pie del cañón, pero te lo pregunto, Conchi, porque pasa muchas veces que va alguien de visita al pueblo, un turista o alguien que tiene familiares ahí, y que claro, como no tengas la tarjeta de crédito, hay gente que no lleva dinero, la gente de la ciudad no lleva dinero en el bolsillo.
Muchísima gente, hoy en día hasta una Coca-Cola te la pagan con tarjeta, así es. Uh-huh. Sobre todo la gente joven, muchísimo. Hay que tener tarjetero, sí o sí, no queda otra.
Oye, Conchi, y ahora que estamos también en el momento del Bizum, que todos ya nos hemos acostumbrado también a este método de pago, ¿tú aceptas Bizum?
Pues sí, también acepto, pero no es lo frecuente.
Oye, ¿desde cuándo instalaste? O sea, ¿cuándo te diste cuenta de o pongo lo de la tarjeta o aquí no hay vuelta de hoja? Justo cuando cerraron aquello, ¿no?
Justo antes de la pandemia. Lo había mirado ya varias veces y al final, pues justo antes de la pandemia, que me vino genial porque luego en la pandemia todo el mundo íbamos con tarjeta.
Claro.
Y justamente lo puse un poco antes. Pues, el problema de la tarjeta es que te descuentan dinero y ya vas con los márgenes demasiado justos, pero bueno, es lo que no queda otra.
No queda otra porque además es que, volvemos a lo de antes, es que lo mismo te vienen con una Coca-Cola que con una compra un poco más importante,
sí, sí.
Al final tiramos todo de tarjeta. Pues Conchi, eso bravo. Sí. ¿Qué tal va el día hoy, por cierto, de ventas? ¿Qué tal vamos?
Bueno, hoy entre semana, regulín.
Regulín, ¿no?
Aquí solo trabajamos un poquito el fin de semana, entre semana.
Claro, porque decimos que en el pueblo sois poco más de 200 habitantes, ¿no, Conchi?
Sí.
Y el fin de semana se va más gente para allá.
Pues eso, suben los que están fuera, también hay, bueno, los mayores que vienen los hijos a visitarlos, bueno, se anima un poco el pueblo, sí.
Pues Conchi Bravo, dueña de esa alimentación Conchi en Salas Altas, gracias por estar con nosotros y que vaya bonito, que vaya bien, un abrazo.
Muchas gracias, buenas tardes.
Es que al final estamos en lo que estamos, ¿no? Que una cosa es lo que se determina que hay que hacer y otra cosa es lo que se puede hacer, claro. Pero bueno, vamos a hablar de otra cosa, seguro que te suena esto.
Los recoges a todos en el colegio a las 5, llevas a Paulita al logopeda a las 5:30.
¡No quiero ir a la logopeda!
Daniel baloncesto a las 6, a Rocío la dejas en casa para llevarla al baile a las 7 y a Carlota al violín a las 7:30. El lunes es muy fácil, ahora vamos a por el martes.
En esta escena, qué gracia me hace lo de no quiero ir al logopeda. Bueno, en esta escena de la película Padre no hay más que uno, Santiago Segura, que se va a quedar solo con sus hijos porque su mujer pues se va al Caribe, empieza a darse cuenta de que todo lo que hace su mujer es mucho y más que mucho.
Pues sí, las madres, ¿eh? Que siempre estamos con la... Yo digo la
centrifugadora, Acosta, que hace
maravillosa todo el día pensando,
de madre.
Todo el día pensando en la lista de lo que tenemos que hacer en las próximas horas o en los próximos días. Mira, John, te voy a leer lo que una madre escribía recientemente en un grupo de amigas de WhatsApp. Tengo que terminar cosas del trabajo, poner una lavadora, recoger a los niños del cole, llamar al seguro porque tengo una avería, hacer la lista de la compra porque no hay nada en la nevera, llamar al médico para pedir una revisión, pagar una excursión del cole, preparar la cena. ¿Estoy agotada? No. Lo siguiente. Bueno, pues además de ese trabajo visible, como por ejemplo preparar la comida o acompañar a los niños al médico, hay un trabajo también invisible y es todo lo que implica la previsión. Pensar en los menús de toda la semana, ir a la compra, echar cuentas para ajustarse al presupuesto, hablar con los profesores de los niños o acordarse, por ejemplo, de las vacunas que les tocan, ¿no? Es lo que se conoce como carga mental y las grandes damnificadas, pues, somos nosotras, generalmente, las mujeres. Hemos hablado de ello con Marta Jiménez, que es doctora en psicología y directora de investigación en innovación de área humana.
es un concepto que surge en el ámbito de la prevención de riesgos psicosociales en salud laboral. Es decir, se empieza a estudiar vinculado con ciertas cargas que requieren un esfuerzo para procesar mucha información o con mucho cambio de tareas que supone un nivel de concentración muy alto y que tiene mucho coste, ¿no? Digamos, mental.
Además, la suma de todas ellas, que es como una gota malaya.
Sí, sí, es que no paras. Además, entras en bucle, te pones a pensar en lo que tienes que hacer. Y como hay tantísimas cosas que hacer, es que no descansas en ningún momento. Y de ahí viene la fatiga.
Solo con lo de qué comemos mañana, qué comemos pasado, no creas.
¿Qué hago de cena? Claro, esa es la pregunta de todos los días. ¿Y ahora qué hago de cena? ¿Hoy qué cenamos?
Fatiga, falta de concentración, desgaste emocional, ansiedad. Son solo algunas de las consecuencias de este trabajo que no se ve, pero que tampoco se reconoce, que es lo grave. Por eso esta experta nos recomienda que hagamos una lista de todo lo que organizamos.
Identificar cuántas tareas, demandas suelen estar presentes dando vueltas en nuestra mente, ¿no? Por ejemplo, las citas del médico, hay que llevar y traer a los niños, niñas del colegio. Este tipo de cosas, la vestimenta, las agendas, la preparación de alimentos, todo este tipo de tareas suponen una carga cognitiva importante.
La lista de tareas y preocupaciones que suele ocupar la mente de muchas mujeres es interminable. Una sobrecarga que puede llevar a generar, ojo, un sentimiento de culpabilidad por no poder llegar a todo lo que se tiene que atender. Qué bien conozco yo esto a mi alrededor. Por eso identificar esas miles de cosas suele ser el primer paso para reducir el estrés que implica precisamente esa carga mental.
Tiene beneficios, primero porque tenemos más conciencia de lo que hacemos y a la vez nos permite tener una experiencia más plena de lo que estamos llevando a cabo, ¿no? Por lo tanto, el efecto, el beneficio es menor desgaste, menor estrés a nivel psicológico.
Mira, te voy a contar una cosa que me pasó, John, porque hubo, pues hace unos años, que me apunté a un curso de mindfulness. Ya sabes que está muy de moda esto de la concentración plena, de pensar precisamente en el ahora, ¿no? Y no estar agobiándonos por lo que viene a continuación, pensando, bueno, pues tienes que hacer una especie de meditación, de concentrarte eso, en el ahora, en el presente, ¿no? Pues yo, mientras estábamos en silencio, así con los ojos cerrados, estaba repasando la lista de la compra. Claro, es decir, es que es imposible. Dejar la mente en blanco y no parar de pensar en todas esas cosas que tenemos que hacer, que generalmente son muchísimas. Bueno, pues esta carga mental de la que estamos hablando afecta al 71% de las mujeres y solamente, fíjate la diferencia, al 12% de los hombres. Se hace necesario, por tanto, identificar que hay un problema y hacer un reparto mucho más equitativo de las tareas, como apunta la psicóloga Marta Jiménez.
Tiempo para poder asumir de manera diferenciada, ¿no?, lo que son las tareas de nuestra vida personal y las tareas de la vida laboral. Y en ese sentido, pues tener espacios de trabajo, horarios de trabajo y distribuir también el reparto de estas tareas, pues hace que sea más asumible, ¿no?, y con menos coste y con más beneficios para la salud relacional.
Definitivamente se acabó eso de ¿en qué te puedo ayudar, cariño? No se trata de colaborar, de ayudar, sino de corresponsabilidad, de repartir el trabajo, de repartir marrones y cada uno tenga los suyos en la cabeza y de esa forma se sobrelleven las cosas mejor, ¿verdad, compañera?
Pues sí. Así tiene que ser, efectivamente, pero ya has visto la estadística, ¿no? Como esa carga cognitiva, como todo esa fatiga mental, pues generalmente recae sobre las mujeres.
71% en las mujeres, solo el 12% en los hombres. Ahí queda el dato que nos debería hacer reflexionar. Ahora seguimos con otras cosas. Ya sabes que llega tu COPE más cercana para contarte qué es lo que sucede justito debajo de tu casa.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Y esa cita previa como único vehículo posible para hacer algún trámite en la Seguridad Social. Claro, una cita previa que nunca puedes conseguir porque casi nunca...
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Voy a saludar a esta hora de la tarde a Daniel Gascón.
Creas el mecanismo de la cita previa, que es muy bueno, pero claro, si lo conviertes en lo único, pues no es que la administración sirva a los ciudadanos, sino que al final...
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cariño, ¿y si en vez de torrijas con tus padres vamos a cambiar los filtros del coche?
¿Cómo? Justo pensaba eso.
Anda ya, en Euromaster sabemos que ir al taller no es tu mejor plan, por eso te recomendamos que traigas tu vehículo antes de viajar en Semana Santa. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
Bueno, pues así llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y ahora seguimos contándole lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.